Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues son 25 minutos y medio los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a acompañar a través del 101.2 COPE Más y COPE Iscar. Mañana, 1 de agosto, nos adaptaremos al horario que vamos a mantener durante la primera quincena de ese mes. Hasta las 3 y media de la tarde en todas nuestras frecuencias. El próximo día 16 volveremos con la programación habitual hasta las 4 en punto aquí en COPE Más y COPE Iscar. Pero no estarás en absoluto desinformado. Todas las ventanas informativas a nivel local están abiertas, como está abierto este tramo de deportes que hasta las 3 y media puede simultanear en todas nuestras frecuencias y que coordina en la parte técnica Dani Díez junto a Alberto Cabrejas. Una pausa, te presentamos los titulares de hoy.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres ser parte de un club total? Con partidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberdrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Chamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalo si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha.
Doble sesión el lunes, bueno, sesión única por la tarde el lunes, doble sesión ayer martes, hoy sesión única del Real Valladolid que repetirá mañana. Mañana, después del entrenamiento matinal, el conjunto vallisoletano se desplazará hasta Marbella, donde tiene previsto disputar dos partidos amistosos. Uno, el viernes a las 7:30 de la tarde, según un horario estimado en un principio ante el Granada Club de Fútbol en el Marbella Football Center. Otro, garantizada la hora, a las 7 de la tarde el próximo domingo día 4 ante el Mallorca en el mismo escenario. Luego habrá dos encuentros más el próximo día 8 en Palencia ante el Sporting de Gijón en la Nueva Balastera. Y por último, ayer se dio a conocer que el Valladolid va a cerrar su pretemporada el próximo 10 de agosto en Italia, en Mantova, para medirse al Brescia, el equipo recién ascendido desde la Serie B a la Serie A del calcio italiano. Así pues, es el último rival. Se especulaba con que pudiera ser la Roma en el Olímpico. Al final, la Roma en el Olímpico va a jugar ante el Real Madrid la próxima semana. El Valladolid lo hará ante el Brescia en Mantova, como decíamos, para de esa manera cerrar su calendario de partidos amistosos, que se va a reducir a 9, o que va a contar con 9, aunque 4 muy poco espaciados en el tiempo. Vamos a ver, después de conocer mañana cuáles son las últimas novedades del caso, si Fernando Calero se mete o no en el autobús o en el tren camino de Marbella. Porque hay dos variables que hacen que sea duda. Uno, la lesión. Lleva sin entrenarse varias semanas, varias jornadas con el primer equipo del Real Valladolid. Y dos, su más que posible salida de la plantilla del Real Valladolid de cara a la próxima campaña. El español es el principal candidato a hacerse con los servicios de Fernando Calero. De momento se sigue negociando, no parece que los pericos vayan a apostar por pagar la cláusula. Intentan una rebaja en el contrato, en el traspaso del jugador de Boecillo. Oporto y Sporting de Lisboa, rivales del Atlético Valladolid Recoletas en el torneo de Viseu en Portugal. Y la plantilla del Carramimbre, que queda cerrada con la incorporación de un norteamericano criado en su casa, naturalmente, y que jugó en Canadá la pasada campaña, Frank Barley. Las 3:30.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
Pues vamos allá hasta las 4 en punto de la tarde. Como te comentábamos, empieza agosto. Mañana hay nuevo horario de programación en la sintonía de la cadena COPE. Te vamos a acompañar estos 5 minutos de 3:25 a 3:30. El próximo día 16, no te preocupes, vamos a estar ya en las vísperas del comienzo de la Liga, en nuestro horario habitual para el 19, porque no va a cambiar absolutamente nada. A las 10 de la noche debutar en directo en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. ¿Y por qué te digo que no va a cambiar absolutamente nada? Bueno, pues porque la decisión de si el partido de los viernes o el partido de los lunes es o no es procedente está en manos de un juzgado. Un juzgado que se estima que entre el próximo día 6 y 7 de este próximo mes de agosto, es decir, la próxima semana, decida si el partido del lunes y el partido del viernes ha de llevarse a cabo o no. Conoces que hace poco el comité de competición, a través de su juez único o jueza única en este caso, desestimó la posibilidad de que la Federación Española de Fútbol o que la Liga de Fútbol Profesional programara horarios los viernes y los lunes. Es decir, para la juez único del comité de única del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, solo puede haber partidos de fútbol sábados y domingos en horario de fin de semana, y cuando la jornada sea intersemanal, pues de momento nos hemos inhibido. Antes eran martes, miércoles y jueves. Había semanas en las que consecutivamente durante 7 días teníamos fútbol de manera ininterrumpida en el calendario, casi sin saber a qué partido o a qué jornada correspondía uno u otro partido. De momento, esa decisión es muy válida para la Federación Española de Fútbol, porque es su juez, es decir, un organismo dependiente de esa federación, la que lo ha decidido. No podía ser de otra manera. Nadie se debe de sorprender de que se haya tomado esa decisión, insisto, porque el comité de competición depende de la federación, que es uno de los presentes en el litigio, y es una decisión que en la Liga de Fútbol Profesional no ha hecho ni cosquillas, porque naturalmente ellos son conscientes de que quien ha decidido está en nómina del opositor, con lo cual la decisión no podía ser en absoluto de otra manera. Como el comité español de el comité, lo diré, la Secretaría de Estado para el Deporte No está porque no hay gobierno. Hay de momento una representante en funciones, pero que no ha querido o no ha creído conveniente asumir las funciones que este caso requería, pues todo se ha delegado en ese procedimiento que un juzgado el próximo 7 u 8 o 6 de agosto va a decir cuándo y cómo se juegan los partidos. Yo digo que se va a jugar viernes y lunes, porque naturalmente los clubes, que serán los que supongo serán preguntados por el tema, quieren jugar los viernes y los lunes. De forma muy directa, lo dijo anteayer Kiko Catalán, de forma muy directa lo van a decir hoy los presidentes de los 20 clubes de primera que se reúnen en la sede de la Liga. Y de forma quizá no tan directa, pero sí de tangente, lo han dicho la práctica totalidad de los clubes de España, entre ellos el Real Valladolid, a través de David Espinar, que naturalmente admitía que hay un contrato televisivo firmado, que ese contrato deja bien claro que habrá partidos viernes y lunes y que podría ser lesiva otra decisión a la hora de ejecutar las cifras de ese contrato. Con lo que yo creo que va a haber fútbol los viernes y los lunes. Otra cosa es que la federación mande árbitros a los partidos de viernes y de lunes, porque aquí estamos con la doble competencia. Una, la organizativa, la competición es privada, pertenece a los clubes, es de la Liga de Fútbol Profesional, pero el estamento arbitral pertenece a la Real Federación Española de Fútbol. Y si no hay árbitro, no hay fútbol. Plan B, que la Liga de Fútbol Profesional, por su cuenta y riesgo, contrate árbitros no españoles, pero así, contratados, Martín Martín, para dirigir las jornadas de fútbol de Liga de Primera División. Y naturalmente también de segunda, si es que se diera el caso que en segunda también se jugara algún partido en la jornada del viernes. ¿Ese acta sería homologado por la Real Federación Española de Fútbol a través del Comité Técnico de Árbitros y sería válida para establecer, qué sé yo, quién ha ganado el partido, por ejemplo, para dar puntos? ¿Sería válida a la hora de sancionar a jugadores? Son todo lucubraciones, pero son escenarios que se pueden dar. Son escenarios que se pueden dar, porque a nivel disciplinario la Liga no tiene competencia alguna, no tiene poder ninguno a nivel disciplinario deportivo. A nivel disciplinario financiero, la Liga tiene todo el poder que quiera e incluso puede dar de baja de forma unilateral a uno de sus asociados, cualquier equipo de primera o de segunda división, por no cumplir lo que ayer ya explicaba Miguel Ángel Gómez, que es conocido como el fair play financiero. Así que vamos a esperar a ver, primero, de la reunión de hoy, qué conclusión se saca. Yo creo que van a ser 20 votos a favor de jugar los viernes y los lunes, y vamos a ver si la cautelar decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol es ratificada o no en los tribunales, o es desestimada, con lo cual habría fútbol los viernes y los lunes, que, insisto, es una sensación que tengo, es lo más posible de cara aquí, de aquí al final de la temporada y de aquí al final de los 3 años de contrato que el fútbol profesional ha firmado con los actuales tenedores de los derechos televisivos. Unos tenedores de derechos televisivos que, por cierto, todavía no han dicho cómo vamos a poder ver la Liga el año que viene, en qué diferentes plataformas. Sí se sabe qué operadores, pero, por ejemplo, no hay canales habilitados. Pero vamos, que eso se hace en cero coma, de un día para otro, prácticamente, o de por la mañana para por la tarde. Pero supongo que en breve nos darán a conocer la posibilidad que habrá de verlo, si hay posibilidad de verlo en streaming, si hay posibilidad de verlo a través de fibra óptica, satélite, eso lo sabremos, que la va a haber en los próximos días. Mientras, el Real Valladolid sigue completando, ya ha completado su calendario de pretemporada. Van a ser en total 9 los partidos que habrá disputado el Real Valladolid en esta pretemporada. Siete los partidos que habrá disputado el Real Valladolid en esta pretemporada. Los 2 de Estados Unidos, el de Medina de Rioseco ante el Racing de Santander, los 2 próximos que va a disputar este mismo fin de semana en Marbella, el de Palencia y el de Italia, porque el próximo 10 de agosto el Real Valladolid se va a medir al recién ascendido a la Serie A Brescia, en la localidad italiana de Mantova, yo lo leo en castellano y es llana, acaba de no, Mantova, porque si no llevaría dentro, en Mantova. Y en cualquiera de las AES, si fuera esdrújula o si fuera aguda. Así que Mantova, un equipo donde un partido que se va a disputar a las 6:30 de la tarde del próximo día 10 de agosto. El Valladolid tiene previsto esta semana jugar el viernes en Marbella, en el Marbella Football Center, ante el Granada, el domingo a las 7:30, en un horario estimado previsto, a las 7:00 p.m, con toda seguridad, porque la vuelta sería tras el partido, ante el Mallorca, también en la localidad malagueña, y después se desplazaría hasta Palencia para el próximo día 8 de agosto medirse al Sporting de Gijón y cerrar la pretemporada con 9 días todavía por delante para preparar el primer partido de Liga ante el Betis, ante el Brescia en Italia. Hoy se ha trabajado en sesión matinal, no habrá sesión vespertina como tampoco la va a haber mañana. Mañana habrá viaje hasta Marbella. El lunes hubo solo sesión por la tarde, ayer doble, hoy solo matinal. Una sesión en la cual el plano físico y el futbolístico han estado compatibilizados de una forma casi homogénea. Prácticamente todos los ejercicios se han hecho con balón y en la que no se ha contado ni con Pablo Hervías, ni con Luismi, ni con Steven Plaza, ni con Fernando Calero, que sigue todavía de baja trabajando al margen en el gimnasio y que ni siquiera se deja ver por los anexos. Luismi tampoco. Hemos llegado a ver al jugador andaluz por los anexos. Hervías hizo acto de aparición ayer y se retiró a los, no llegaba a los 5 minutos de sesión, y Steven Plaza sí que se dejó ver en la jornada del lunes en la sesión vespertina. Vamos a ver si viaja Calero a Marbella. Si Calero viaja a Marbella, querrá decir que, primero, una muy buena noticia, está recuperado del golpe que se produjo en Estados Unidos, y segundo, la negociación con quien sea seguiría en marcha, pero no estaría cerrada. Si no viaja a Marbella, pues malas noticias. En mayor medida, porque la lesión seguiría estando presente y seguiría acumulando tiempo de no tener carga de trabajo en su cuerpo, en sus piernas, y por otro lado, podría significar que su salida se convertiría en inminente. Ahora mismo, según el diario Sport, en la jornada de su edición de hoy, el Español ha elegido a Calero. No busca más centrales, pero lo ha elegido no al precio que dice el Real Valladolid. Recordemos que ha perdido su columna vertebral en el centro de la defensa al conjunto españolista y que ha ingresado hasta 26 millones por el traspaso de Mario Hermoso. Es decir, cash tiene, pero no quiere invertir la tercera parte de ese cash, o prácticamente la tercera parte de ese cash, algo menos de la mitad, en un solo jugador y además en la posición de central, teniendo en cuenta que tiene otras opciones menos fiables para la dirección deportiva de Rufete, pero que económicamente podrían ser incluso más interesantes. Al final del entrenamiento de esta mañana, por cierto, hemos preguntado por este tema a Anwar Mohamed Tahami, que ha sido el que ha pasado por sala de prensa y al cual le hemos preguntado por, ya que no solo es compañero, sino que también es amigo de Calero, por si nos podía orientar sobre cómo el de Boecillo está viviendo esta situación.
Pues Calero, por desgracia ahora, pues está lesionado, no está pudiendo entrenar con nosotros. A él lo que le gusta está con el grupo. El pobre pues ahora tiene ahí una lesión que no le está permitiendo entrenar. Hay muchísimos rumores hacia su persona, pero la verdad que yo pues tampoco es que lo sé su situación. Sé que él es del Valladolid a muerte, es del Valladolid desde que un niño. Siempre que ha defendido y ha vestido la camiseta del Valladolid, ha dejado el nombre del Valladolid en una muy buena posición. Y bueno, ahora hay muchos rumores hacia su persona, pero yo creo que Calero, la decisión, lo que pase, siempre hay que respetarlo y hay que apoyar. Al final esto del fútbol, hay veces que llegan situaciones que al final uno nunca sabe lo que tiene dentro de sí mismo. A veces uno tiene otras aspiraciones, tiene otros pensamientos, cree que a lo mejor en otro sitio pues a lo mejor se puede mejorar. No sé si al final irá a otro sitio o se quedará aquí con nosotros. Ojalá que fuera así, que se quedara con nosotros, ya que para nosotros es un jugador súper importante. Él ya lo ha demostrado. pero al final esa es su decisión y se verá.
Bueno, pues Fernando Calero tiene que ser respetado sea cual sea la decisión que tome. Quedarse en Valladolid, algo que no descarta Anuar, aunque está en su papel o en el guión que hoy tenía que esgrimir Anuar, defender la posibilidad de que Fernando Calero continuara en Valladolid. Yo estoy convencido de que Anuar sabe ya cuál va a ser el futuro, o cuál es el futuro que ha elegido Fernando Calero, a expensas de que la situación negociadora cuaje o no cuaje, pero creo que tiene toda la razón. Un Calero siempre ha sido del Valladolid, desde que era un crío que apenas si conseguía sostenerse sobre sus piernas, que ha pasado por todas las categorías del Real Valladolid, que lo ha dado todo cada vez que ha vestido la camiseta del Real Valladolid y que ahora mismo no merecería en absoluto ningún tipo de reproche si ve que su futuro, sobre todo deportivo profesional, está momentáneamente fuera de Valladolid. No sería el primer jugador que se da cuenta de que a lo mejor le tira más el color de la camiseta o la familia o sencillamente la identidad con unos colores y la forma de proceder de un equipo y decide volver. Algo que no debería estar tampoco en el plano descartable. Pero de momento Calero es jugador del Real Valladolid. El Español está interesado en su incorporación, pero no al precio que marca el Real Valladolid. Estas negociaciones suelen acabar por más o menos los dos tercios de lo que pide uno, que suele ser un tercio más de lo que ofrece el otro. Es decir, yo pido X, yo ofrezco X partido 3, pues al final termina siendo, pues, término medio, dos tercios de lo que la operación requiere, con lo que estaríamos hablando que a lo mejor, en una cifra cercana a los 7 millones de euros podría salir el Calero. Que esto es no es información, es una opinión, más o menos basándonos en lo que suele ocurrir en este tipo de operaciones. Pero Anuar no solo ha hablado de Calero, ha hablado de sí mismo. Y es que, así, a la chita callando, estando descartado hace tres temporadas, cuando estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo, y después de haberle dicho que se buscara destino, Anuar cumple ya el tercer año con la camiseta de la primera plantilla.
Pues otro año más, con muchísima ilusión. Ya es mi tercera temporada aquí en el primer equipo. Por suerte ahora seguimos en primera división. Tenemos una grandísima plantilla, un gran bloque. Tenemos muchísimas ganas de volver a hacer un año ilusionante, de volver a dejar al Valladolid donde se merece, que es en primera división. Y vamos a luchar a todos los partidos y esperemos que, bueno, que también en principio, que este año por lo menos suframos un poco menos que el año pasado.
Recordemos que acabó la temporada lesionado, una lesión que ya está absolutamente, según él, olvidada.
Pues ya estoy al 100%, ya me encuentro a tope. Ha sido un trabajo duro porque sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo, han sido como cerca de 3 meses. Pero lo más importante es que he llegado a la pretemporada. Ya llevo un par de semanas ahí con el grupo haciendo todo tipo de ejercicios, completando la sesión completa, y ahora va a coger otra vez la forma, a ponerme a punto y volver a intentar coger mi mejor versión.
Una lesión que se produjo, recordemos, en una jugada en la que fue objeto de penalti, en un partido disputado en Zorrilla, un penalti que se comió el árbitro de una forma absolutamente escandalosa. Volvió en Medina de Rioseco ante el Racing de Santander. Jugó poco, un poquito del final de la primera parte, un poquito del principio de la segunda, pero no se vio mal.
Sí, el otro día jugué media hora, los últimos 15 y los primeros 15 de la segunda parte. Y bueno, la verdad que para ser mi primer partido después de tanto tiempo, pues para empezar, pues tampoco hay que empezar ahí. Hay que saber tener precaución, empezar poco a poco, ya que yo llevo mucho tiempo sin competir. Lo importante era volver a coger sensaciones de partido, volver a tener esa sensación de competición, y la verdad que espero que los siguientes partidos pues vaya entrando más, cada vez más minutos, y ir encontrando el mejor partido a partido.
Pues dos opciones tiene esta misma semana, una ante el Granada, otra ante el Mallorca, dos más la próxima semana ante el Sporting de Gijón y contra el Brescia en Italia. Un Anuar que ya deja de hablar de sí mismo y que habla en global de cómo está el equipo.
Bueno, aún nos quedan días para ese primer partido tan importante que tenemos frente al Betis. Para eso estamos entrenando prácticamente mañana y tarde, intentando hacer al equipo, trabajar al equipo de la mejor manera para volver a coger ese sistema defensivo que tenemos, que es lo que nos hace fuerte, para estar el bloque unido, robar balones y a partir de ahí salir rápido y hacer daño al rival. Sí que es verdad que también hay compañeros nuevos que tienen que adaptarse al sistema del equipo. Lo importante es que también mantenemos muchos jugadores del año pasado. El míster nos conocemos el sistema y la verdad que yo estoy confiado de que para ese primer partido tan importante el equipo va a llegar al 100% y vamos a competir en condiciones.
A competir de forma colectiva, pero también a competir de forma individual, porque este año, con la llegada, entre otros, de Fede San Emeterio o de Álvaro Aguado, a expensas de que ambos se queden en la primera plantilla, podría ocurrir que sí, podría ocurrir que alguno de los dos no lo hiciera, hay mucha rivalidad en el centro del campo.
No, para mí no es ninguna barrera. Sí que es verdad que, como es normal, hay rivalidad ahí en el centro del campo, pero eso es bueno porque la verdad que nos hace mejorar a todos. También habrá momentos para todos, las temporadas suelen ser muy largas. El año pasado yo, por ejemplo, empecé jugando, dejé de jugar, volví a coger esa titularidad. Por eso que al final somos un equipo, cada uno tenemos que dar el 100%. Cuando juguemos tendremos que dejarlo todo en el campo y cuando no, pues tendremos que estar preparados porque al final esto se basa en un equipo. No hay jugadores que digas tú que son imprescindibles, sino que al final el equipo es lo primordial y es lo importante.
Decía ayer Miguel Ángel Gómez durante la presentación de Javi Sánchez, que hoy, por cierto, también ha trabajado al margen del grupo buscando la más óptima puesta a punto, que hay posiciones en las que estos dos próximos partidos le van a dar definitivamente ya no pistas, sino acciones inmediatas a la dirección deportiva de si hay que reforzarlas o no. Una de ellas es la del medio centro, de carácter creativo. De ese tipo, el Valladolid solo tiene a Michel y poco más. Y poco más, puesto que Alcaraz parece que se ha apuntado más a la otra faceta. ¿Cómo vería Anuar la llegada de un posible nuevo competidor a la zona del medio centro?
Eso yo no sabría responderlo. Eso en principio tendría que ser, como dice la directiva, si cree que es necesario reforzar los puestos. Ahora mismo estamos los que estamos y con los que estamos son los que yo estoy convencido que podríamos sacarlo adelante, pero si al final la dirección deportiva o el entrenador creen conveniente que necesitan reforzar algún que otro puesto, pues sea el que venga será bien recibido y al final esto lo que cuenta es ayudar al equipo y si viene gente a ayudar, pues bienvenido sea.
También decía ayer Miguel Ángel Gómez que le parecía que dentro de esa nube de pesimismo que estaba cubriendo el cielo del Real Valladolid, parecía que todo se circunscribía a la calidad y al currículo de los recién llegados, de los que se incorporaban este año, sin tener en cuenta a los que habían participado tanto en el ascenso como en la permanencia, algo en lo que coincide Anuar.
Hombre, comparto la idea de Miguel Ángel, que también hay que valorar a la gente que estamos aquí, porque quieras o no, si tú analizas estos años anteriores, pues recuerdo aún que estábamos en segunda división y en teoría venían jugadores con mucho nombre que al final eran los que iban a dar ese paso de calidad, ese salto de calidad. Y tampoco lo hicieron, sino que al final, me acuerdo yo, el año de segunda subieron canteranos, la gente que vino pues ayudó muchísimo. El año pasado la misma gente esa que ascendió al equipo fue la que dio la cara y consiguió mantenerse en primera. Sí que es verdad que también, claro que sí, bienvenidos sean los jugadores que vengan para aportar, los jugadores que han venido son muy buenos, pero también hay que valorar a los jugadores de aquí, que al final, año tras año, siempre de alguna manera son de los que se habla un poco de ellos, pero año tras año están ahí también dando la cara y dándolo todo por el escudo del Valladolid.
Un Anuar que también ha hablado del mensaje que está transmitiendo Sergio día a día en las sesiones de trabajo.
Bueno, la verdad que lo estamos preparando, pues el míster al final nos conoce y lo que quiere de nosotros es, como te he dicho antes, pues volver a coger los mecanismos que nos hicieron fuertes el año pasado, por ejemplo ese tramo final que competimos muy bien, que al final nosotros cuando hacemos lo que sabemos que esa idea de equipo, que es defender bien y estar juntos, hacernos fuertes en esa idea y a partir de ahí robar y llegar al área con mucha gente, eso al final es lo que el míster nos intenta transmitir. Hay jugadores que ya lo tenemos en la cabeza, pero como es normal, pues hay otros que vienen nuevos que necesitan acoplarse. Pero claro, el míster está ahí trabajando, el míster está contento por cómo estamos entrenando. Ahora nos lo está diciendo, que sigamos así, que este es el camino y que si lo hacemos, pues será un año bonito también.
Y le hemos preguntado por el nuevo balón de la marca Puma con el que se va a jugar la nueva competición, la competición de esta temporada. A simple vista parece incluso, no sé si será por el diseño, el dibujito tal, más grande que los de otros años. Él dice que, hombre, que a él particularmente, para el tipo de trabajo que tiene que hacer, que no le disgusta, pero que los porteros sí que se han mostrado un poco reticentes, al menos a los primeros contactos con esta pelota.
Pues a mí sí que es verdad que, por ejemplo, los porteros sí que dicen que para ellos es muy difícil porque al golpear sale como con demasiada velocidad y que les cuesta más. Y también dicen que puede ser un poco globo, que a lo mejor sí que parece un poco globo, pero no sé, yo en lo personal a mí de momento me está gustando. Sí que es verdad que ya nos habíamos adaptado al balón ese de estos años anteriores, pero a mí, como te digo, en lo personal me gusta y al final es un balón de fútbol, todos jugamos con el mismo balón, esto es fútbol y nos va a tocar adaptarnos.
Frank Barley cuarto. Es decir, hay un Frank Barley primero, un segundo, un tercero, el cuarto va a jugar en el Carramimbre CBCV. Un jugador que se presentó al draft en el año 2018 y que no fue elegido por ninguna franquicia. Tras ello se fue a Canadá. Acabó la liga como tercer máximo anotador con más de 19 puntos de promedio y fue elegido debutante del año. Así habla Hugo López de la última incorporación del Carramimbre.
Bueno, pues con la incorporación de Frank Barley cerramos el equipo. Dado que tuvimos que reponernos a la baja de Greg Gant por el problema doméstico, y creo que con Frank pues añadimos un jugador con unas características que complementan al resto de aleros que teníamos en el equipo. Puede jugar a las dos posiciones, tanto al 2 como al 3, con una potencia física muy buena, con buen tiro exterior, y sobre todo yo creo que nos da esa combinación de fuerza, tamaño y competitividad, ¿no? En el aspecto ofensivo, yo creo que defensivo es un jugador súper fuerte que puede defender tanto a doses como a treses, que es muy agresivo en línea de pase y que utiliza mucho su cuerpo para poder defender a cualquier jugador. Entonces, bueno, después de recibir muchos informes de él, tanto en la universidad, en Louisville, donde tuvo unos años exitosos, como este último año en la Liga Canadiense, en la NBL, que ha sido el rookie del año, pues hemos tenido muy buenas referencias y al final hemos decidido que fuera Frank, ¿no? Ha sido casualidad también el que traer un jugador que había jugado en la NBL canadiense como Frank Barley, Tom Granado, que ya había jugado allí también y que yo jugué contra él, y luego Kimball McKenzie, que pese a tener pasaporte canadiense, ha hecho toda su etapa baloncestística en una gran universidad como Bucknell. Y o sea que, bueno, creo que es un poco anecdótico, está ahí, hemos mirado muchos jugadores, hemos preguntado por muchos jugadores, pero creo que al final Frank nos da lo que buscábamos para completar nuestro juego exterior, intentar redondear el mejor equipo posible y que tengamos talento y capacidad atlética para poder competir en esta Liga LEP tan dura y difícil.
Son las 4 de la tarde.